Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
5:13, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí quedamos. Y el 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese sería el tema hoy, pero la vez pasada, estamos en la número 30. La vez pasada, en la predica 21, nosotros hablamos de los requisitos para la respuesta a nuestras oraciones. Y esa vez estudiamos el pasaje 14 y 15, entonces hoy no lo vamos a estudiar, porque ya lo hicimos. Entonces los hermanos que quieran ver ese pasaje ya lo estudiamos. Y es de esta serie, la prédica número 21, se llama Los requisitos para la respuesta a nuestras oraciones. Eso ya lo tratamos ya dos veces en esta serie. Entonces vamos a avanzar un poquito porque ya estamos terminando. Entonces ya siento como la carga de avanzar para ir terminando. Entonces el tema de hoy sería el verso 16. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Perdón, gracias por la aclaración. Entonces, este tema ha estado en estos días muy, porque el hermano Gino estuvo compartiendo una serie. Pues yo no voy a hablar del pecado de muerte hoy. Hoy el tema que yo quiero hablar es la intercesión y la restauración del hermano caído. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema que está ahí en el verso 16, el pasaje donde dice que es la primera parte, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, más adelante él explica por qué no se debe pedir cuando es de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces nuestro tema sería la oración y la restauración del hermano caído. Entonces, Juan viene hablando, no lo estudiamos porque ya lo habíamos estudiado, del privilegio de la oración y la eficacia de la oración y de la confianza que tenemos que cualquier cosa que le pidamos a Dios, desde que sea su voluntad, Él nos oye y tenemos confianza de que nuestras oraciones están delante de Él. Pero en ese contexto, hablando de la eficacia y de la confianza que nosotros tenemos en la oración, Juan introduce un aspecto de la oración que creo que no lo hemos estudiado acá y hoy lo vamos a hacer, que es la oración ya no de petición, sino la oración de intercesión. O sea, la oración donde el creyente se pone a favor de sus hermanos o de su hermano que está en una condición de pecado. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Entonces la oración es ciertamente un privilegio, pero en los muchos privilegios que tiene, es un privilegio donde nos ponemos a favor de los hermanos. Sí, la condición, algo que es muy verdad, la condición de los creyentes siempre, no solo entre nosotros, sino en cualquier época de la iglesia, en cualquier condición o movimiento, desde que sea cristiano, desde que haya hombres, siempre va a haber pecados. Nosotros debemos saber que eso es una realidad que sucede en nosotros, entre nosotros, y en cualquier lugar donde las personas, aún siendo cristianas, se reúnan, va a haber pecados. Entonces aquí la Biblia nos habla de qué debemos hacer cuando vemos a un hermano que está en pecado, y qué podemos hacer a favor de él y cómo tratar eso. Entonces eso es lo que vamos hoy a hablar. Vamos a hablar de la oración, pero yo no quiero dejarlo solo en la oración, porque cuando se trata un asunto y no se ve todo el asunto, ese asunto, si se trata superficialmente, puede ser muy perjudicial. Una herejía es perjudicial, lo mismo que una verdad a medias. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos tener la suma completa. Entonces vamos a hablar de la oración de intercesión, pero yo voy a tratar de ver todo el asunto. ¿Para qué? Para que sea completo, ¿amén? Para que no le demos lugar al enemigo. Entonces, Entonces, de pronto vamos a tener una reunión un poquito más larga. Por eso ahorita traté el anterior, creo que el señor dijo el anterior va a ser un poco corto, pero vamos a tratar el asunto bien completo. Los varones ya lo tratamos el día que hablamos de la disciplina en la iglesia. Entonces, algunos que estuvieron esa vez van a tratar eso, porque hace parte de lo que vamos hoy a hablar. Entonces, bueno, hay una responsabilidad de nosotros orar por los que están enfermos espiritualmente y están apartados de Dios. Puede que en un comienzo no podamos hacer muchas cosas cuando vemos el pecado en un hermano, pero una de las cosas que nos comienza a enseñar Juan que podemos hacer por el hermano es orar por él. Y en el contexto de que la oración tiene eficacia, Juan dice eso. O sea que cuando yo veo a mi hermano pecar, yo puedo orar, y dice Juan que Dios lo puede salvar. O sea que la oración tiene eficacia en ese sentido, en muchos sentidos, pero en este también. Cuando yo veo a mi hermano caído, yo tengo la responsabilidad delante de Dios, primeramente de orar. Entonces vamos a ver otros pasajes donde nos muestran eso. Santiago 5, hablando de lo mismo al final de su epístola, hablando también de la eficacia de la oración, incluye este asunto. Entonces no es un asunto que sea desprevenido por Juan o desconocido por Juan, sino que generalmente los autores nos hablan de muchas aspectos de la oración. Hoy la oración de intercesión tiene mucho peso en todo el transcurso de las Escrituras. Santiago 5, verso 15, dice esto. Viene hablando de lo mismo, de la oración, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, hablando de cuando hay un hermano enfermo, se llaman los ancianos, se ungen con aceite, y la oración tiene ese poder también. ¿Por qué? Porque la oración nos une a Dios y Dios tiene la capacidad y el poder de sanar cuando Él concibe que la situación puede ser sanada, cuando hay arrepentimiento, cuando ha habido... Porque muchas veces hay personas que se enferman, no siempre, pero hay veces que hay ciertas enfermedades que son a raíz de pecados. Entonces, cuando es a raíz de pecado, la iglesia puede ir a orar por el hermano, pero debe haber un ambiente donde el hermano sea consciente de su pecado, que confiese su pecado y que pueda ser sano. No solo sano, sino salvar su alma. Es el contexto de Santiago. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, en medio de ese asunto de sanar, de pecados en la iglesia, Santiago habla de lo mismo. La oración puede mucho en ese sentido. Da el ejemplo de Elías, que Elías oró y se cerró el cielo, y Elías oró y se abrió el cielo, y Elías, siendo semejante a nosotros, Dios escuchó su oración. ¿Cuánto más no Dios va a escuchar nuestra oración? O sea, ¿cuánto más Dios no va a escuchar nuestra oración cuando yo clamo por la vida y el alma de mi hermano, que yo estoy viendo que están dando de una manera que no es correcta, o sea, que está pecando? Entonces, el mismo contexto, y ahí en el 20, en el 19, dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. ¿Cómo le hace volver? Si usted el contexto está en la oración. ¿Qué pasará? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está hablando de salvación, no en el sentido de vida eterna, sino en la salvación del alma. Para los que no lo han escuchado, resumiéndolo, es cuando yo creo, tengo vida eterna. Dios viene a mi espíritu por su Espíritu Santo. Tengo vida eterna, soy justificado, no pereceré jamás, resucitaré el día con Cristo. Pero Dios no solo quiere salvarme del juicio eterno, sino que Dios quiere salvarme de lo que yo soy, de lo que yo amo, de mi carácter, de mis pensamientos, de todo lo que es mi alma y el centro de mi voluntad. Entonces, después de que yo soy salvo eternamente, comienza un proceso de salvación, de salvarme a mí mismo. Dejar de ser como soy yo para ser como Cristo. Eso es lo que la Biblia llama la salvación de nuestras almas. Para ser salvo eternamente, Cristo murió una vez, y creyendo en Él soy salvo eternamente. Para salvar mi alma, tengo que aprender cada día a negarme a mí mismo, a tomar la cruz, y de esta manera soy libre de mí y me voy conformando a la imagen de Cristo. Eso es la salvación del alma. Nosotros tenemos algunas enseñanzas de esos puntos. Solo hago la aclaración para distinguir. Si mi hermano está pecando, él no va a perder su salvación, pero sí su alma se va a ver en un estado de extravío, de necedad, y cuando Cristo venga, él va a corregirlo. en un tiempo de castigo y de disciplina. Y lo puede corregir en futuro y también lo puede corregir en presente. Entonces, aquí Santiago nos habla de que nosotros debemos saber que la oración puede ayudar a nuestro hermano que está en una condición como esa. Le da poder a la oración, le da eficacia a la oración, y definitivamente es un llamamiento para que cuando yo vea a mi hermano, antes de criticarlo, antes de hablar con él, antes de tratar el asunto, yo debería orar por él. Eso expresa más a Cristo que muchas cosas. No es lo único, pero comienza ahí. Cristo, se dice que el mismo que murió es el mismo que resucitó, pero también es el mismo que intercede por nosotros. Es fácil a veces ponernos por jueces, pero a veces es muy difícil orar. Y lo primero que debemos hacer es orar, ¿sí? Ese es el llamamiento que tenemos nosotros, a interceder cuando vemos que nuestro hermano se ha extraviado, cuando vemos que nuestro hermano se ha apartado del camino. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Entonces, como les decía, la Biblia no solo está llena de exhortaciones llevándonos y llamándonos a orar y a orar por el pecado, no solo por el nuestro, sino por el pecado de mi hermano, por el pecado del pueblo de Dios, y no solo está llena de exhortaciones, sino que también está llena de ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos. Yo hubiera querido tratar algunos, pero como les dije, como quiero tratar el tema completo, no voy a poder ir a leer muchos. Pero sí, ahorita hablábamos, Moisés intercedió, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Esdras intercedió, Nehemías intercedió, o sea, Daniel intercedió, o sea, hay una gran cantidad de hombres de Dios que muchas veces se pusieron delante de Dios para orar por sus hermanos. Y esas oraciones tuvieron unas respuestas bien preciosas. Por ejemplo, el caso que leíamos ahorita de Moisés. El juicio viene para Israel, Moisés intercede por Israel y Dios detiene su ira. Entonces, cuando yo veo el pecado en un hermano, definitivamente lo que me dice Juan, yo puedo orar por mi hermano y la ira de Dios puede ser retenida y Dios puede aún usar mi oración para sacar a mi hermano de esa condición, porque eso es lo que nos está llamando Juan, a orar por ellos. Entonces vamos a leer simplemente algunos versículos que muestran eso, Dios llamándonos a orar especialmente por el pecado del pueblo, por el pecado del hermano, por el pecado de nosotros, pero en este caso no estamos tratando a nosotros, sino es cuando yo veo a mi hermano que se ha extraviado, la verdad, cuando yo veo a mi hermano que peca. Entonces dice, Segunda de Crónicas 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, Salomón nos dice algo bien importante que Dios habló. Si el hombre, si el pueblo, si la nación, si la iglesia, si los santos se humillaren y oraren y enderezaren sus caminos, Dios oirá su voz y responderá y sanará su tierra. O sea, ¿qué está diciéndome este pasaje? Que Dios tiene la puerta abierta para su pueblo, sus oídos están atentos a nuestras oraciones y nuestras oraciones pueden cambiar las situaciones que a nuestros ojos parecen difíciles, parecen pecaminosas, parecen hasta imposibles. Entonces, tenemos muchos casos en la Biblia donde los hombres intercedieron, Dios oyó, Dios respondió, y si lo hizo antes, como decíamos ahorita, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, siempre que ve un corazón constricto, un corazón humillado, Él responde a la oración. Él no es ajeno a nuestras oraciones. Confianza tenemos que cuando oramos, nuestras oraciones no son al aire, sino que Dios nos escucha y Dios nos responde. Eso es lo que está diciendo Juan. Esa es la confianza que tenemos. Que si alguno hubiere pecado, pero el hermano que lo ve pecar, puede orar por él y Dios puede salvarlo. Entonces, les decía, Abraham, Moisés, Daniel, Esdras, bueno, tenemos gran cantidad de pasajes donde nos muestran que la oración por el hermano en pecado lo puede sacar de esa condición. bendición. Entonces, cuando yo veo a mi hermano, cuando Dios permite, no siempre pasa, pero tampoco es casualidad que Dios destape a mis ojos la condición de mi hermano. Porque generalmente el pecado se hace en secreto. Y una vez Dios lo destapa es porque Dios lo quiere tratar. No todos los pecados son destapados, pero una vez Dios permite que yo vea el pecado de mi hermano, yo tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de mi hermano. Y esa primera responsabilidad es ponerme a orar por él. Orar para que el Señor salve su alma, orar para que el Señor lo saque de esa situación, orar para que el Señor lo haga consciente del pecado, orar para que él se pueda arrepentir, orar para que él se pueda apartar de ese pecado, ¿sí? Antes de ponernos como jueces, antes de ponernos a tratar situaciones, el primer medio que Dios nos dio, que es muy eficaz, que generalmente es muy usado por el Señor, es la oración. Yo me acuerdo que una época que yo estaba muy apartado del Señor, en los primeros años con Cristo, pero muy apartado, y después me volví a los caminos del Señor. Pero después escuché una hermana que ni siquiera vivía en la localidad que nosotros vivíamos, que ella decía que un día se puso a orar, y que ella, al saber la situación en la que yo estaba, se sintió tan constreñida que pasó toda una noche orando por mí. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y ella nunca se acercó a mí. Pero ella dice que después de ese tiempo el Señor, ella vio cómo el Señor cambió mi vida. Y definitivamente nosotros hemos visto, y la experiencia nos ha mostrado, que hermanos que se fueron, que creíamos perdidos, hoy están caminando con nosotros. Y es una gracia de Dios que nos permita orar por esas personas, que no nos permita tirar la toalla, porque desde que haya vida hay tiempo, hay oración, hay misericordia de Dios, y Dios puede cambiar cualquiera que sea la situación. Personas que pensamos que no iban a volver en su camino, Dios los restauró. O sea, en la casa de Dios, Dios tiene misericordia a sus hijos y nos quiere que participemos en esa manera como Él tiene misericordia, llamándonos a orar. Ese es el llamamiento primero que tenemos, a orar. Cuando vemos esa situación y cuando oramos, necesitamos tener cuidado de algunas cosas. Entonces, como les decía al comienzo, yo siento dolor de estómago para tratar esto, pero quiero tratar el tema completo. Quiero tratar el tema completo. El tema de hoy es la oración de intercesión y la restauración del hermano, pero quiero tratarlo completo. Entonces, no voy a tratar los casos de intercesión ni mucho, sino voy a mencionarlo porque quiero tratar todo el asunto completo. Pero veamos otras cosas. Gálatas 6 nos muestra la actitud como nosotros que oramos, que vemos a nuestro hermano que está al mal. Tal vez yo estoy caminando en este momento bien con el Señor, no siempre fue así. Pero en este momento que yo veo eso, yo puedo y debo tratar la situación, pero de cierta manera yo debo tener mucho cuidado, aún en la oración, hermano, porque aún yo no solo profano el nombre de Dios haciendo ciertas cosas, sino a veces hasta orando, y la actitud como oro y el espíritu como en el que oro a veces puede ser algo desagradable, porque acuérdese el fariseo y el publicano. El fariseo se ponía: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Y usted puede comenzar a orar por su hermano siendo así, con un espíritu de fariseo. Y tiene que tener cuidado, porque usted no puede orar, porque esa oración va a ser con usted mismo y no va a ser con Dios. Entonces, no solo orar, sino nuestra actitud. Y cuando uno mira en el Antiguo Testamento, por lo menos Daniel, casi todos los hombres que intercedían se hacían partícipes del pecado del pueblo. Entonces, contra ti hemos pecado, hemos desobedecido a tus profetas, hemos esto, hemos esto, hemos esto. Y tú miras, y tal vez estos hombres no lo habían hecho, pero ellos se identificaban con el pecado de los otros. ¿Por qué? Porque nuestra condición no es muy diferente a la del hermano. Entonces, yo cuando oro, no solo orar para que el Señor lo restaure, sino que yo debo identificarme, porque la condición de él no es muy diferente a la mía, y mi oración debe ir empapada de un espíritu de humillación. Yo no puedo orar creyéndome superior que el hermano porque le haya caído en ese momento. Hay que tener mucho cuidado, porque vamos a leerlo. Ahí mismo Pablo lo dice. Dice: hermanos, 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra ahí también, falta, puede ser traducida desliz. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces, aún en la oración, y en la restauración del hermano, porque la oración es para restaurarle, yo debo tener cuidado. Primero dice ahí, vosotros que sois espirituales. Ese vosotros que sois espirituales no le está diciendo a los ancianos de la iglesia ni a los más maduros. Esa palabra de Pablo implica que yo no puedo orar por el pecado de alguien o tratar la situación de alguien delante de Dios si yo estoy en una condición parecida. Como dice el dicho, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Si usted tiene una viga en su ojo, no quiera quitarle la paja al de su hermano. ¿Sí? Usted tiene que tener mucho cuidado de tratar algo en otros que usted lo está haciendo. Usted debe tener mucho cuidado. Cristo dijo, no juzguéis en el sentido no que no sabe juzgar, sino no hacer que usted vaya a juzgar a otro y usted esté peor que él. Hay que tener cuidado, debe haber por lo menos en el caso espiritualidad, en el sentido de que usted no esté en lo mismo. Porque eso es ser hipócrita. Ir delante de Dios a un orar por otro, estando usted haciendo lo mismo. ¿Sí? O estando en una situación parecida. ¿Sí? Las personas que deben tratar eso son los aquellos que en el asunto que está la persona, ellos ya han vencido, ellos son espirituales, ellos tienen madurez en el asunto. No quiere decir que sean solo los ancianos de la iglesia, sino si yo soy hermano y veo que mi hermano está en un asunto en el que yo, el Señor me ha guardado, el Señor me ha dado victoria, el Señor me ha dado experiencia, pues puedo tratarlo. Pero si yo estoy igual que el otro, hay gente que llega a la reunión de oración, hermano, queremos que oremos por fulanito de tal, y el que lo está pidiendo está igual o peor. Tenga cuidado, porque eso es ser hipócrita. Primero mire su condición, antes de mirar al otro, mírese si usted está en una condición donde puede tratar el asunto. Porque eso lo va a llevar a ser hasta más misericordioso. ¿Sí? Y a orar mejor, perdónanos porque estamos, somos, hemos hecho. Tenga cuidado. Ese es el primer asunto. Dijo el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso el Señor decía, si mi pueblo se humillare y orare y enderezare sus caminos. A veces para que Dios nos oiga por otros, debemos enderezar como estamos andando nosotros. Porque a veces nosotros mismos estamos andando de una manera incorrecta. ¿Sí? A veces vamos a... Y a veces uno coge fuego. Entonces voy y le digo, oiga, pero usted... Y el otro le dice, pero ¿y usted? ¿Usted con qué autoridad viene a decirme usted? No, por eso le digo, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Primero se quita la paja y así se puede. No, es que él tiene rabo de paja. El que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Vosotros que sois espirituales. Y aún entre los hermanos que son espirituales, o sea que podrían ayudar al otro hermano, debe haber cierta actitud. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira lo que dice Pablo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Siempre el espíritu de la Biblia es la restauración del hermano. Siempre el espíritu que encuentra en las escrituras, aún en las cosas que vamos a decir más adelante, siempre la intención es sacar al hermano de la condición que él está. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, la restauración, y aún la oración debe ser con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? O sea, yo tratar con palabras suaves, con actitudes que representen a Cristo, de la manera que Cristo lo dice. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Hermano, todo lo que yo hago con los demás puede ser un boomerang. O sea, yo debo saber que la manera como que yo mido a los demás, así yo voy a ser medido. La manera como trato con el otro, así voy a ser tratado. Así como hablo del otro, van a hablar de mí, ¿sí? Entonces yo debo tener cuidado porque eso que yo hago puede volverse. Y todos nosotros, aunque algunos no pequemos, lo normal por lo que somos y lo que vivimos es que todos vamos a ser tentados. No hay cristiano que no vaya a ser tentado. No hay cristiano que no vaya a pasar por ciertas pruebas. Y el saber que yo tal vez puedo pasar por cierta prueba y me puedo deslizar, así como mi hermano se deslizó, me hace tratar la situación de mi hermano con delicadeza. ¿Por qué? Porque él no tiene una carne peor que la mía. Sus miembros y mis miembros son de pecado. Están en un cuerpo de muerte, y eso hace que yo pueda caer de la misma manera. Entonces, mi oración y mi trato con mi hermano debe ser con la intención de restaurarle, pero yo debo tener cuidado porque debo examinarme a mí mismo si estoy igual que él o si puedo caer en algo como él cayó. Y si puedo caer en algo como él cayó, cuando lo vaya a ayudar, tengo que hacerlo con mucho cuidado. No sea que pase lo que pasa a veces en las catástrofes. La persona, por querer salvar a la otra, termina matándose. Entonces, a veces yo queriendo ayudar a otros, no estando de una manera firme con el Señor, o no sabiendo que yo puedo caer en lo mismo, termino en la misma tragedia. Y es muy triste ver personas que eran muy caer en situaciones en las que ellos señalaban bastante. Es muy triste. Pero yo saber que la vida es así, hermano. Es un boomerang. Entonces eso, ¿por qué lo estamos resaltando? Porque eso crea en nosotros un espíritu de mansedumbre y humildad aún al tratar las situaciones. ¿Amén? Aún al orar. Y aún al orar yo debo tener mucho cuidado. Nosotros, nuestras reuniones de oración, Dios no necesita que yo le diga el nombre ni que especifique situaciones cuando oro delante de los hermanos. Porque muchas veces no estoy orando para salvar, sino para exponer una situación de un hermano. Muchas veces uno está en reunión de oración y uno lo que quiere es callar al otro que está exponiendo a otro. Ni en la oración. En la oración debería yo ponerme: hemos pecado contra ti, como oraban aquellos hombres que intercedían y eran más santos que nosotros. ¿Sí? La palabra que Pablo usa ahí, sorprendido en alguna falta, la palabra, como les decía, es desliz, paratogma. Se puede traducir desliz, laxo, desviación, error intencional o transgresión voluntaria, ofensa o pecado. El hermano Winner Barclay decía, la palabra que usó Pablo no quiere decir un pecado consciente, sino un resbalón como el que me podría dar, como el que se podría dar cualquiera en una carreta helada o en un sendero peligroso. Y es que así es la vida cristiana, un sendero peligroso o una avenida de hielo, cualquiera se desliza. Por eso tampoco nos debe sorprender que algunos caigan, porque el camino de por sí cristiano es peligroso, ¿sí? Entonces esa frase es importante, ¿por qué? Porque me hace pensar que no se cayó, muchos cristianos no han caído adrede, hermanos. Muchos cristianos han caído en desliz, ¿sí? No buscaban eso y cayeron en eso. Y si ellos cayeron en eso, no buscando en eso, posiblemente yo tampoco pueda estar buscando eso, pero también posiblemente pueda caer en eso. Dice, el peligro de los que están tratando vivir de verdad la vida cristiana es que tienen la tendencia a juzgar duramente las caídas de los demás. Hay un elemento de dureza en muchos buenos cristianos. Pero Pablo dice, si una persona da traspiés, el verdadero cristiano debe ayudarla a que se ponga en pie otra vez. La palabra que Pablo usa ahí para restaurar es una palabra que se usa corrientemente para hacer una reparación o poner algo roto en su lugar. Toda la atmósfera de las Escrituras tiene como intención siempre restaurar al hermano. Toda. Aún lo que yo voy a comenzar ahorita a decir. Siempre el propósito es restaurar. ¿Comienza cómo? Con la oración. Aún la disciplina en sus más altos grados, como los vamos a estudiar ahorita, tiene como fin siempre la restauración de la persona o del hermano. Entonces, la oración es el medio que el Señor nos puso para ponernos delante de Dios por mi hermano que está caído. Hermanos, pero no es el único medio. Y ahí es donde comienza el asunto a ponerse peliagudo. Porque muchos decimos, yo oro y Dios hará. Sí, tú oras, y es una parte de la responsabilidad orar, pero no es lo único que la Biblia dice. Por eso les dije, hoy voy a acortar un poco el tema de la enseñanza para dejarlo completo. La Biblia me muestra que yo como hermano, escúcheme bien esto, y se lo voy a aclarar desde ahora, no como anciano, no como pastor, no como diácono, no como apóstol, como hermano. Porque eso es lo que decíamos la vez pasada en reunión de varones. No solo son llamados los ancianos o los responsables de la iglesia a tratar los pecados. Yo, si el Señor me ha visto el pecado de mi hermano, el hecho de que Dios me haya permitido ver el pecado, me hace responsable a mí de orar por él y de hacer ciertas cosas por él. ¿Sí? No es un asunto solo de los pastores, no es un asunto de los ancianos de una iglesia local. Claro, si ellos son los que se dan cuenta, deben tratarlo. Pero los pasos que vamos a ver son los pasos que deberíamos hacer como hermanos. ¿Por qué? Porque como hermano yo no quiero que mi hermano se pierda, ¿sí? Y Dios me permite cercanía, confianza, amor con esa persona para tal vez ayudarla, ¿sí? A veces ni siquiera el anciano tiene confianza con la persona, pero otro hermano, amigo de él espiritual, sí lo tiene. ¿Sí ven? Entonces, ese amigo, ese hermano que lo conoce, que sabe la situación, debería hacer más cosas que orar. Claro, comienza orando. Vamos a ver algunos pasajes. Como dijo otro hermano, hay que tener presente que cuando oramos, la responsabilidad no termina ahí. A menudo será nuestro deber hablar con la persona. No debemos conformarnos con hablarle a Dios acerca de ella, sino también con ella acerca de sí mismo o de sí misma. Dios usa canales y ese canal fue el hermano que se dio cuenta. Vamos a ver un pasaje que es muy usado en estos asuntos. Mateo 18. Los pasos de la disciplina en la iglesia. La disciplina, muchas veces nosotros malinterpretamos el pasaje. Muchas veces nosotros usamos, hermanos, vamos a leer el pasaje de cómo solucionar los problemas en la iglesia. No, no. El pasaje no, el contexto no es cómo solucionar los problemas de la iglesia. El pasaje contexto es cómo restaurar al hermano. No, a nosotros no nos interesa solucionar los problemas. Muchas veces los problemas se solucionan pidiéndose perdón los unos a los otros y llevando el agravio. Pero aquí el asunto y el contexto no nos da para tratar tanto los problemas, sino más para ver cómo Dios restaura las ovejas perdidas. Mire el contexto, ahí en el capítulo 18, desde el verso 10 hasta el 14, tenemos la famosa conocida parábola del hijo, de la oveja perdida. Entonces, ¿qué hace esta parábola? Esta parábola nos muestra el amor que Dios tiene por aquellos hermanos que están perdidos. Son ovejas, pero están perdidas. Son hermanos, pero se extraviaron de la verdad. Son cristianos, pero están en pecado. Y a Dios le importa las 99, pero Él es capaz de dejar las 99 por ir por la que está perdida. Ese es el contexto, porque el contexto me da el significado del texto que vamos a leer. Entonces el contexto es que Dios se interesa por la perdida. El texto es la manera como Dios restaura la perdida. ¿Sí lo está entendiendo? Porque no solo yo debo decir, hermano, porque ese es el otro problema, lo que decíamos ahorita. Tenemos una imagen de a veces falsificada el amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la restauración también. Entonces, la restauración sí existe, pero a la manera de Cristo, conforme a la palabra de Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo muestra, pues bueno, ahí en el 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, no es el querer, no es la voluntad de Dios que nuestros hermanos se extravíen o nosotros. Y Cristo, pues primero que todo nos pide orar por ellos. Entonces, pero después de que nosotros oramos por ellos, hay cosas que, porque a veces la oración no es suficiente, a veces es suficiente, a veces no es suficiente. Cuando la oración no es suficiente, Cristo nos da ciertas herramientas para tratar el asunto. Porque yo puedo llegar a algún punto de decir, hermano, yo oré por él. O yo oré por ella. Y como Poncio Pilato me lavo las manos y me voy. Y eso también es pecado. ¿Por qué es pecado? Por lo que vamos a leer. Porque yo sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. O sea, yo oro y debo orar, y ese es el tema de hoy. Pero no es suficiente a veces la oración. ¿Qué se debe hacer? Entonces ahí ya viene la manera como el Señor restaura las ovejas, que es el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ese contra ti puede ser de que él hizo algo directamente contra ti, pero también puede ser entendido de otras maneras. ¿Cómo de qué manera? Cuando un cristiano peca, no solo está pecando contra él, está pecando contra Dios, ¿sí? Pero también en un sentido, él está pecando contra sus hermanos, ¿sí? Porque es bíblico que el pecado de un miembro afecta a la congregación. ¿Se acuerdan el caso de aquel hombre que ocultó el manto babilónico? Todo Israel sufrió una derrota y muchos murieron por el pecado oculto de él. Entonces, definitivamente mi pecado no es solo contra Dios, no solo contra mí mismo, contra la voluntad de Dios para mi vida, sino muchas veces la misma congregación se ve afectada por el pecado de alguno. Entonces, también está pecando contra ti y contra mí. Y dice, si tu hermano peca contra ti, miren hermanos, no vamos a escuchar, y eso hay que aclararlo bien, las palabras de un rabino, de un intérprete, o del hermano fulanito y tal, son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús como Él nos muestra, como Él trae a la que está descarriada. Porque si yo solo leo la parábola, yo puedo decir, hagamos una cosa, hermanos, el Señor es el que va por la oveja perdida. Oremos para que el Señor la traiga. ¿Cierto? Pero Jesús dijo, sí, yo a mí me importan las perdidas, te voy a enseñar cómo las traigo. Y comienza a explicarnos cómo las trae. Porque si ¿sí sabía que usted es el brazo de Cristo, el pie de Cristo? Usted es el cuerpo de Cristo. O sea que cuando el pastor trae una oveja, lo hace a través del cuerpo generalmente. Y el cuerpo somos nosotros, que somos los miembros de Cristo. Entonces mira lo que dice. Hay unas instancias para tratar a mi hermano que está en pecado cuando yo oro por él y no he visto que la oración sea suficiente para sacarlo de la situación. Hay instancias. ¿Cuál es la instancia primera que aquí nos encontramos en el verso 15? Ve. O sea, usted no debe quedarse con eso en el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque no es bueno ni para él y muchas veces no es bueno para usted. No es bueno para usted. Cuando yo veo el pecado a mi hermano y no le hablo, yo voy a quedar con un sinsabor en mi corazón y un malestar y una carga que no va a ser quitada hasta que yo no hable con él. ¿Sí? Eso pasa. Yo es que, y Dios no quiere que yo tenga eso. Esa carga se cae o se quita cuando yo voy a mi hermano y hablo con él del asunto. Ve. ¿Qué dice la parábola anterior? Deja las 99 y va. Hermano, aquí no se menciona ni al pastor, ni a quién se está mencionando. Hermanos. ¿Qué debe hacer, hermano? Ve. ¿Por qué? Porque él ama al otro hermano y quiere la restauración de él. Ve. Y repréndele. Mira esa palabra, hermanos. Acuérdese, como les decía, la cosmovisión del Nuevo Testamento es restauración. Pero la restauración muchas veces solo surge cuando la persona es consciente de su pecado. Y la palabra reprender hace que esa persona se dé cuenta en qué situación ha caído, porque muchas veces no se ha dado cuenta. Y a veces hay un yo digo que, y lo digo primeramente por mí, por lo que he visto, hay un temor a veces en los hermanos a tratar el pecado que es destructivo. Imagínese un doctor diciendo, no, yo no entro a esa sala de cirugías porque imagínese ver sangre. Imagínese ver el estómago abierto, imagínese, uy, no. A nosotros nos han llamado, hermano, que si puede venir a esta ciudad, que el hijo del hermano fulano de tal está haciendo esto, y nadie se atreve a decirle. Toda la iglesia sabe, y no hay uno que tenga el suficiente amor para decirle al otro que está en pecado. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cómo va a tener uno que ir de otra ciudad a tratar un asunto que podrían tratar los hermanos que son cercanos a la persona que está en esa situación? Ve y repréndele. Pero a veces y tenemos otra falsa noción de amor. La otra falsa noción de amor es que siéntate acá al lado mío, canta ahora conmigo, escucha la palabra si estés en pecado. Eso es como ir ante un médico, el médico que lo examine y ver que se está pudriendo por dentro, y le dije, no te preocupes. Tal persona no se va a salvar, hermano, si no se le hace consciente de su situación. Entonces va a tener una falsa noción de su fe, va a orar, va a cantar, pensando que está bien, cuando todos los que están al lado están viendo que está en pecado. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es como lo que dice Proverbios. El papá que no corrige a su hijo lo está aborreciendo. Yo cuando veo a mi hermano y prefiero quedarme callado, aún habiendo orado y sabiendo que él está mal, lo estoy aborreciendo. Alguien tiene que darle una alarma de parte de Dios de que él está actuando mal. Y si no lo hacen sus hermanos, ¿quién lo va a hacer? Y lo primero que muestra este pasaje es que debe haber un principio, es el principio de confidencialidad. O sea, antes de que eso sea conocido, yo tratar eso a solas con él, ¿sí? Estando tú él solo, sí te oyere, o sea, ese sí es como un condicional. Porque a veces sucede que nos oyen, a veces sucede que no nos oyen. Has ganado a tu hermano. Es el lenguaje de Santiago, es el lenguaje de primera. O sea, yo no lo reprendo para espantarlo. Porque esa es la otra idea que a veces tienen los cristianos. No, hermano, es que no le decimos porque no vuelve. Pero sería mejor que no volviera a que esté pecando contra Dios, pecando contra él y pecando contra la iglesia. ¿Sí? No, es que, y ahí, bueno, ahí está el otro problema. ¿Quiénes somos para decirle? Tiene rabo de paja. Pero ¿será que entre la iglesia no hay algunos que tengan la vida necesaria para hablar eso? Es triste. Otro lugar, hermano, así, que venga, que... Dije, hermano, pero es que ustedes son los ancianos de... Uy, hermano, pero es que... Es que ¿quiénes somos nosotros? Claro, tiene rabo de paja. Y si uno tiene rabo de paja, sí es mejor no meterse en la candela. Pero si yo estoy andando con el Señor y yo persigo que mi hermano está en eso, yo debo hablar y reprenderlo. En amor, con mansedumbre, con el mismo espíritu que oré, con el mismo espíritu que clamé a Dios por él, con ese mismo espíritu debo hablarle. Debo hablarle porque... Un día yo iba a hablar con una persona y otra persona me dijo, no, pero ¿qué le vas a decir? Lo que le he dicho a Dios, que él está haciendo esto y esto y que Dios necesita tener misericordia y él darse cuenta de su camino porque va mal. Porque lo que estamos hablando no es para destruirle, no es para juzgarle, es para restaurarle. Como dijo Martín Lutero, y eso se aplica en muchos aspectos. Si un señor tiene un perro y si alguien se le acerca, el perro ladra. Yo sería un cobarde si la gloria de Dios, decía él, es atentada y yo no ladrara. pero también nosotros somos cobardes al ver que mi hermano está en una situación de muerte y yo no ladro. ¿Mm? No le digo a él y le digo a otro, ¿sabes? Yo creo que el Señor nos necesita enseñar cuál es el verdadero amor de Cristo y la verdadera manera de tratar las cosas. Nosotros no podemos hacer como la avestruz que mete la cabeza en la arena como si no pasara nada mientras mi hermano se está muriendo. Yo no puedo hacer eso. ¿Mm? Bueno, entonces, pero primero debe haber confidencialidad a solas. Siempre la preocupación es ganarle, ¿no? Dice en el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Primera de Corintios, parece ser que había un problema de pecado y por lo que uno percibe era que no había gobierno en la iglesia todavía. Usted nota porque Pablo le dice, ¿acaso no hay ninguno entre vosotros que pueda tratar? O sea, no había gobierno. Pero aún Pablo insta a la iglesia a tratar el asunto. Entonces, si hay gobierno, gloria al Señor, se debe tratar con personas espirituales. Lo que sí muestra es que si yo hablando a solas con mi hermano no es suficiente, el asunto no debe quedarse ahí. Eso es otra cosa que debemos saber. Porque a veces decimos, ya hablé con el hermano. O sea, no me lavé las manos en la oración, me lavo las manos ahorita en hablar con el hermano y no pasó nada. No, hermano, si me preocupa mi hermano, si me preocupa el nombre del Señor y si me preocupa la iglesia, yo debo hacer algo más. ¿Por qué? Ponga a pensar esto. Y eso es lo que vamos a leer ahorita en Primera de Corintios. Un poco de levadura leuda la masa. Un pecado visible entre los hermanos carga negativamente el ambiente espiritual de la iglesia. Carga negativamente el ambiente espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces ya yo sé, ya el hermano sabe. Entonces llega el hermano, se sienta a la reunión y ora. Y todos los cinco saben que está pecando, pero está orando. Entonces comienza a haber ese sinsabor en la iglesia. ¿Por qué? Por la situación. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo no lo solucioné a solas, debe seguirse tratando. ¿Por qué? Por el hermano mismo. Pero también porque eso nos va a afectar a nosotros. Hermano, el Señor, como decíamos ahorita hablando de inmutabilidad, el Señor nunca toma en poco el pecado. Y la iglesia no debería tener una actitud así hacia el pecado. Siempre el Señor es muy celoso. Entonces, si el asunto, si la persona rehúsa arrepentirse en lo privado, pierde el derecho de privacidad. ¿Sí me dejo entender? Si ella a solas no se arrepiente, pierde el derecho de confidencialidad y debe ser tratado ya con más personas. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Ahí él mismo lo dice, ¿no? Si no te oyere, toma un contigo a dos o tres para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La medida que se va ampliando en seriedad es para arrepentimiento. Pero si aún no pasara eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermano? Alguien me dijo un día, bueno, ya hablamos con él a solas, ya hablamos varios con él a solas. Le dije, ¿ahora qué van a hacer? Le dije, vamos a hacer esto y esto. Le dije, no es el orden. El orden es que la iglesia debe saberlo primero. La iglesia debe ser consciente de lo que se habló en secreto en público cuando no hay arrepentimiento. Eso lo estoy diciendo yo, hermano. ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué? Porque es la manera de purgar el ambiente negativo que hay en la iglesia en relación al asunto. ¿Sí me hago entender? ¿Mm? Inmediatamente, hermano. La falta de arrepentimiento torna las cosas más serias cada vez. ¿Sí? Pero la idea es buscar el arrepentimiento. Aún la iglesia debe saberlo para que la iglesia como iglesia pueda tratar el asunto y llevar al hermano al arrepentimiento. ¿Más qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, finalmente cuando la iglesia sabe el asunto, habla como iglesia y no hay arrepentimiento, la iglesia debe tratar a la persona como si fuera un incrédulo. Pablo dice, no lo voy a decir yo, sino lo dice la palabra. Ahorita lo va a leer con sus ojos. La consecuencia de la falta del arrepentimiento en un hermano en la iglesia da como consecuencia que el hermano no deba participar de la vida de iglesia. Si no es capaz de someterse a la iglesia, al testimonio de la iglesia, al sentir de la iglesia en relación a una área, no debería reunirse con la iglesia. Ahorita lo vamos a leer. No, por eso les decía, no me mire a mí como, porque es que es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Póngase usted a pensar. Yo peco, y usted me dice. Yo tal vez no le creo lo que usted me dice. De pronto tiene una indisposición personal, de pronto es algo. Yo siento que no. Me lo dicen ya 2-3 hermanos de la iglesia que son maduros. Eso ya me va a poner a pensar. Pero si no me lleva a pensar eso, imagínese que me lo diga toda la iglesia. La simple vergüenza, la simple confrontación a esa escala hace consciente a cualquiera. ¿Consciente de qué? De que o se arrepiente su pecado o no va a poder estar ahí en medio de esas personas. ¿Sí me va a entender? Qué cosa seria, ¿no? No deberíamos permitir que una persona que no se someta a la iglesia participe de la vida de la iglesia. Y ahí el verso 18 que tú me preguntabas hoy. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Eso no habla de plata, ni de decretar, ni nada de eso. Eso habla de estos problemas. Las cosas que no se solucionan ahorita de una manera adecuada tienen consecuencias en el reino. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay otros pasajes que hablan del asunto, porque es que el asunto, la Biblia lo trata con mucho detalle. Romanos 16, verso 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es otra manera como el cristiano le da testimonio a su hermano de que está andando mal. Pablo lo dice en otro lugar, 2 Tesalonicenses 3, verso 14. Claro, ese apartarme de ellos es después de todo lo que hemos dicho, ¿no? Yo no puedo apartarme del hermano sin haber orado. Yo no puedo apartarme del hermano sin haber hablado a solas con él. Yo no puedo apartarme del hermano sin haber hablado con otros hermanos y él. Yo no puedo apartarme del hermano si todavía la iglesia recibe al hermano. Pero una vez la iglesia hace lo que hemos dicho, no debería tener una cercanía mucha con él. ¿Por qué? 2 Tesalonicenses 3:14. No porque no ame a mi hermano, sino porque mi actitud le puede enseñar a él que de pronto está en un mal camino y eso le ayude a arrepentirse. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. Yo me pongo a pensar, Pablo le da mucha autoridad a lo que él decía. Ahí vamos a leer algo que Pablo decía en otros lugares. Pablo, si eso tiene autoridad, imagínese lo que Cristo decía, tiene autoridad. Pero mira lo que dice. Señaladlo. A este señaladlo. Y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüenza. Porque hay algo que es verdad. La vergüenza muchas veces está ligado al arrepentimiento. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus mandamientos. ¿Qué puedo decir yo? Hermano, hay un hermano que está causando división. Ya ha hablado a la iglesia ya, y él se aleja. Entonces, llega a acercarse a mí. Hermano, te invito a comer. No, hermano, yo no puedo comer contigo porque en la iglesia hay un mal testimonio de tu conducta y tú no te has arrepentido. Uy, eso trae vergüenza. Pero eso también se hace con amor. Eso se hace con amor, ¿no? Y de pronto lo hace ser consciente. Hermano, un hermano, hermano, tengo esta ofrenda, hermano, para las... Sí, hermano, no podemos recibírtela hasta que no te arrepientas. Nos interesa más tu alma que tu plata. ¿Sí? Pero es que hoy tenemos, como les decía, una falsa noción del amor. Como decía un hermano, alcahuetería no es amor. Alcahuetería no es amor. Alcahuetería no es amor. Dice, para que se avergüence. Pero mire lo siguiente, también súmele lo siguiente. Mas no lo tengáis por enemigo. Sí, porque hay lugares también donde se pasa el asunto de que ya no bajan a los hermanos de hijo del diablo. Ese hijo del diablo y ese hijo del diablo. Y, sí, que el hijo del diablo ya... No, no tampoco. No hay que tenerlo por enemigo. Sino que amonestarle como a hermano. Hermano, ¿qué vamos a almorzar? No, hermano, no puedo almorzar contigo. ¿Por qué? Porque tú no estás andando bien delante del Señor. ¿Por qué me dices eso? Te lo digo como hermano. Eso es amor. Esa es la manera como el Señor trae a sus ovejas. Siempre preocupados por la salvación. Vamos a leer algunos asuntos de 1 Corintios 5. Porque la Biblia no solo nos muestra qué se debería hacer, sino la Biblia muestra casos específicos donde se trató el asunto. Este caso es un caso bien, ¿cómo decirlo? Ese caso es bien difícil. Hay un problema supremamente grave en Corintio, hay un pecado visible, todos saben, y nadie hace nada. Hay otras iglesias que están cerca de Corintio e informan a Pablo de eso. Pablo escribe a tratar el asunto. Pablo escribe, y el Señor sabe por qué lo permite, para que nos quedara a nosotros ahí, nos hablara varias cosas. Pero Pablo escribe tratando un asunto que debieron haberlo tratado los hermanos. Y ahí yo, y quiero que los hermanos que son de otra localidad se tapen los oídos. O bueno, no se los tapen, pero como si no lo hubieran escuchado. Se lo digo especialmente acá donde nosotros vivimos, donde nosotros ejercemos y donde nosotros enseñamos. Si hay asuntos para tratar, no esperen que nosotros estemos. Porque una disciplina tratada fuera de tiempo no sirve muchas veces para nada. ¿Sí me van a entender, hermanos? Si ustedes consideran que hay un pecado para tratar y nosotros no estamos, no tienen que esperar a que nosotros lleguemos para tratarlo. Porque una disciplina tratada a mal tiempo ya no es eficaz. Póngase a pensar. Lo digo porque ya hemos tenido experiencias de eso. Póngase a pensar. Es que no quiero dar ejemplos porque... Pero póngase a pensar. Nosotros tuvimos esta experiencia. No le voy a dar un ejemplo, algo que nosotros vivimos. Un hermano estaba haciendo esto, vino. Cuando llegó, lo recibimos. No le preguntamos por qué lo hizo, por qué se fue, ni por qué volvió. Así como la canción. Ni por qué se fue, ni por qué volvió. Con esa noción de que hay que recibir lo que... Entre nosotros, y comenzó a hacer. Y hacer. Y hacer. Cuando nos dimos cuenta que tocaba tratarlo, nos reunimos a solas. Aquí hay algunos que estuvieron. Hermano, no debes hacer esto, debes arrepentirte. ¿Qué pasó? Ya el mal estaba muy incrustado. ¿Qué hizo que le, qué hizo la reprensión? Que se fuera. Póngase a pensar esto. Hay una mala relación entre un muchacho y una muchacha. La dejamos. Un mes, dos meses, cuando la vamos a tratar ya están enamorados. Cuando la vamos a tratar, ¿qué pasa muchas veces? Se trata ya... Hermano, eso es como... Como les decía a los de la localidad. No esperen que nosotros vengamos a tratar muertos. Si hay enfermedad, trátela antes de que lleguen a la muerte. Es mejor que un hermano trate la enfermedad y nosotros llegar a tratar muertos. Se lo digo a los hermanos que viven con nosotros. No esperen que nosotros lleguemos a tratar muertos. Es mejor tratar la enfermedad. Hay muchos casos que se hubieran podido evitar si se hubieran tratado con diligencia desde un principio, hermanos. Un hermano decía, hay un blindaje que tienen hoy en día los pastores. El copastor, la secretaria, el diácono, el líder de alabanza está viendo que el pastor está teniendo una relación inadecuada con una hermanita. Pero como es el pastor, ni el copastor, ni el diácono, ni la secretaria se atreven a decirle algo al pastor. ¿Cuándo se atreven a decirle algo? Cuando el pastor ya ha caído en adulterio. ¿Ya para qué? Una situación que la hubiera podido evitar por medio de la exhortación de un hermano amado que no lo hizo a tiempo, ya lo van a exhortar cuando ya está en adulterio. ¿Sí me van a entender? ¿Ya para qué? Eso es tratar de resucitar al muerto en vez de haber procurado sanar la enfermedad en un comienzo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay cosas que ya para qué. Es como la policía. Llega la muchacha, la golpea el marido, va y pone una denuncia. La policía no hace nada, pone otra denuncia porque le volvió a pegar. La policía no hace nada, llega el hombre y ya no la golpea sino la mata. Cuando van y miran, tenía tres denuncias y la policía nunca hizo nada. ¿Ya para qué van a coger al hombre? Ya la mató. ¿Sí me estoy haciendo entender? A veces ya vamos a tratar situaciones que ya no tienen arreglo. ¿Por qué? Porque en un comienzo no fuimos dedicados. Imagínate. El otro muriéndose desangrado. Y el médico, no, esperemos que... ¿Ya para qué? Si esperamos se muere. Eso lo hemos aprendido nosotros en la experiencia. Ya cuando vamos a tratar asuntos, ya eso ya... Es tremendo chicharrón, como dicen los hermanos. En la cosa. Mira lo que dice ahí en el 5.2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, están envanecidos, no hicieron nada. 1 Corintios 5.2. Mira lo que dice Eclesiastés 8 verso 11, para que entienda un poco lo que yo estoy diciendo. Eclesiastés 8 verso 11. Es que el día que hablábamos con los varones sobre la disciplina, ¿qué decíamos? Si en la iglesia hubiera suficiente enseñanza sobre ciertos asuntos para prevenir el pecado, no sucederían tantos pecados. O sea, aún no solo debemos tratar los asuntos, sino debe haber una enseñanza preventiva antes que correctiva. ¿Sí me hago entender? O sea, si nosotros enseñáramos suficientemente el consejo de Dios y ciertos asuntos, muchos hermanos por la misma enseñanza evitarían caer en estas cosas. O sea, porque a veces queremos traer 30 ambulancias para restaurar al que cayó. Pero en vez de traer 30 ambulancias para restaurar al que cayó, deberíamos poner 30 avisos antes de que caiga que le digan peligro, un hueco a la vista, peligro, abismo, curva cerrada. Que la prevención haría que muchos, evitaría que muchos cayeran. Por eso, aunque a muchas personas no les guste que uno hable del pecado, que hable ciertos asuntos, es necesario, porque aunque no estén sucediendo, previenen al pueblo. Es muy triste comenzar a enseñar cuando ya están pasando las cosas. ¿Mm? La iglesia debería prevenir. Y ese día decíamos también, eso fue hace como 6 meses. Ese día también decíamos, si los papás disciplinaran en su casa, si hubiera una disciplina, una corrección, si los hermanos entre los hermanos se sometieran, se hablaran, se corrigieran, estas cosas no pasarían. Pero ya en los casos que ha pasado, que es inevitable, pues el Señor nos dio medios de corregirlo. Pero muchas veces nos envanecemos y no corregimos. Mira lo que dice, ahora sí, leámoslo. Eclesiastés 8, verso 11. Mira lo que dice. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es eso? Cuando hay algo y no se hace una sentencia sobre eso, es más fácil que la persona se envalentone a seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Sí me van a entender? Entonces la disciplina tiene como propósito también, además de restaurarle, ponerle freno al pecado del hermano. ¿Sí? Entonces, si yo veo algo inadecuado, hermano, como lo hemos hecho acá, algunos de los que están acá los hemos sentado en su noviazgo y les hemos dicho, no permitimos besos en medio de la comunión del cuerpo. Si usted, pero por lo menos en la iglesia, en las reuniones, hay hermanos, tenemos hijas, tenemos hijos y debemos mantener la prudencia entre nosotros. Y uno nota cómo eso bendice a los hermanos. Y el que es sabio, dice la palabra, cuando es corregido ama más, el necio aborrece. Pero el que es sabio acepta la exhortación y corrige su camino. Y hemos visto cuando los hermanos se someten, se respetan a ellos y respetan a la iglesia, la bendición del Señor. Y es una alegría para nosotros cuando hay que casarlos y todo. Pero debe haber sentencia sobre las malas obras. Yo, una de las cosas que me lamento en esta época de mi vida cristiana es el haber visto cosas, haber estado en situaciones y haberme quedado y ver la ruina y la tristeza y los problemas y los dolores que vinieron sobre personas en las cuales yo vi que estaban haciendo cosas malas y no hicimos algo más personal, más directo. ¿Mm? A veces no es suficiente. Una vez yo le decía a mi esposa, vimos una situación terrible y preparamos un mensaje para tratar esas situaciones. Pero extrañamente las personas, en vez de recibir el mensaje, era un mensaje diciéndole cómo se deberían casar, con qué clase de persona debería casarse, mostrándole a la persona que el novio que tenía no le convenía, y lo triste fue que la siguiente respuesta de esa persona fue, me caso. O sea, como que el mensaje se direccionó mal. Y es triste ver una situación así, no haber hablado y ver las consecuencias con el tiempo. Porque si es triste, como decimos, ver un enfermo, es más triste ver un muerto. Es más triste ver un muerto. Entonces, mientras hay oportunidad de tratar asunto, no debemos envanecernos. Debemos ser diligentes en el amor del Señor. Porque lo que les digo al comienzo, todo lo que estamos diciendo no es con el fin nada más sino de lo que Juan decía, restaurar al hermano. Restaurarlo de la manera que debe ser también. Mira lo que dice ahí el 12. Es una obligación. ¿Por qué? Porque cuando no se hace, se dispone para hacer el mal. Aquí yo les cuento, una vez, hace mucho tiempo alguien dirigía la alabanza, cayó en pecado, pero con ese espíritu de no le digamos nada, no se le corrigió, no nada, se hizo un daño terrible, pero no se le dijo nada. Y después el hermano cayó en lo mismo, el hermano en la carne de él. O sea, cuando no se corrige el pecado, tiende a repetirse y a aumentar. ¿Sí? ¿Sí? Dice el 12, el 6. Ah, no. Ya leímos el 6, ¿cierto? Ahora, bueno, le damos otra vez el 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ah, no, volvimos a 1 Corintios 5. Pensé que estaba leyendo otra versión. Corríjanme. En el 6, otra vez, 5, 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí en el 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Por eso lo que decía Jesús de tenerle por gentil y publicano es que el gentil publicano no está dentro. Está fuera, está sin ley, está sin Dios. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Por eso les decía que el último paso es la expulsión. Mira lo que dice ahí Pablo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué se hace todo esto? Pablo lo explica ahí en 2 Corintios 2, verso 5. Porque no piensen que estamos diciendo esto porque somos... Alguien me dijo, mano, es que usted tiene un espíritu muy fanático, ¿no? No es de fanatismo, es lo que decía Pablo. ¿Saben qué dice Pablo en 1 Corintios? Que él es un perito arquitecto. ¿Saben qué es una persona perita? Alguien que es especialista en algo. Pablo era especialista en la edificación de la iglesia. Y Dios lo había capacitado. ¿Quién es más experto para decir cómo se deben tratar los asuntos entre nosotros? Yo o Pablo. ¿Y a quién estamos leyendo? A alguien que fue experto, que cargó con multitud de problemas en las iglesias. Mira cómo dice Pablo. Ahí en 2 Corintios 2:5 dice... Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque definitivamente cuando un miembro pasa eso, eso causa un malestar y un dolor en la iglesia, ¿no? ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? O sea, ya Pablo también pone el límite. Lo máximo que puede hacer la iglesia es la reprensión y la expulsión. Porque antiguamente, cuando hablemos de pecados de muerte, Israel tenía la autoridad civil y ellos ejercían un juicio todavía más severo. Podían ejercer el juicio de muerte, podían apedrear a las personas, pero porque era una teocracia, era un gobierno, ¿sí? Una nación que tenía como gobierno la ley de Dios. Nosotros lo máximo que podemos hacer es un juicio moral y la expulsión de la comunión de los hermanos. Eso es lo máximo, la reprensión por muchos. Pero mira lo que dice Pablo. Así que, al contrario, ya habiendo habido el proceso y el arrepentimiento de esta persona, me dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Pero después de qué? De la disciplina. Que hemos, todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, después de eso, hay que, si hay arrepentimiento, ¿no? ¿Qué debe hacerle? Perdonarle y consolarle. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea que, todo lo que viene diciendo Pablo es que amor. Todo el proceso, la disciplina, la expulsión que conllevó al arrepentimiento sellado como con la restauración en amor. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea que debemos ser obedientes en todo. Claro, comenzando desde orar, hablando a solas con esto, con la iglesia y en la restauración. ¿Eso es qué? ¿Obediencia a quién? A Pablo, a las Escrituras, a Cristo. Y dice, y al que vosotros perdonáis, eso es lo que decía el Señor Jesús, al que le sean remitidos sus pecados, le serán remitidos, y al que le sean, ¿sí? Yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, todas estas cosas se deben hacer en el amor del Señor, en el temor del Señor y delante del Señor. Más adelante, él escribe en el 7:8, porque él escribió la primera de Corintios, donde él trata el asunto. Segunda de Corintios 7, verso 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Porque a veces estas cosas están en tristeza. Pero hay una tristeza que es buena, hermanos. Hay una tristeza que es buena. Aunque entonces lo lamenté, o sea que Pablo lo hizo, pero en su corazón no quería hacerlo. Lo hizo con lamento. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Pero mira lo que dice Pablo. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados. Y definitivamente estas cosas no son cosas que decimos para alegrarnos. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Sí? O sea, la tristeza, aún la misma vergüenza que produce arrepentimiento es buena. Porque habéis sido contristados según Dios. ¿Para qué? Lo que decía Juan o Santiago, para salvar el alma. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, si se arrepintió por la salvación, no se arrepienta. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y mira lo que le dice Pablo a los Corintios. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, o sea, la tristeza que produjo Pablo al hablar esto, ¿qué hizo? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, que las palabras de Pablo a la iglesia que estaba envanecida, al hablarle el asunto, ¿qué hizo que ellos hicieran? Fueran solícitos en hacer lo que no habían hecho. Y no solo solícitos, mira las palabras. Dice, ¿qué defensa? O sea, ellos se pusieron ahora sí de parte del Señor y presentaron defensa. ¿Qué indignación? O sea, que las palabras de ellos, de Pablo, trajeron indignación en los hermanos. Ya no envanecimiento, sino ahora se indignaron. Mira esta otra palabra también, ¿qué temor? Por lo que decíamos al comienzo, porque cualquiera puede ser. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! En todos habéis mostrados limpios en el asunto. O sea, después de estar en un estado de no saber la palabra de Pablo, la sabiduría que Pablo les dio, hizo que ellos se pusieran, ¿qué? Las pilas. Y trataron el asunto. Y se mostraron limpios. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Mire el asunto, eso es tremendo, hermano. O sea que Pablo no escribe por causa del que está pecando, ni el que fue herido con el pecado, sino para ver cómo estaba espiritualmente la iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? La mayoría de uno se da cuenta que estamos crudos. Dice, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esa era la preocupación que Pablo tenía por esto. Volvemos y terminamos en Primera de Juan, hermanos. Por eso les decía al comienzo que no hubiera querido dejar solo el asunto con solo la oración. ¿Se me entiende ahora? Sino que tenía que dar toda la vuelta. Porque si quedamos solo en la oración, ahí nos hemos quedado nosotros algunas veces y no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, ya está la aclaración, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, hoy hablamos un poco de la oración, de intercesión y la restauración del hermano. La manera como la Biblia nos muestra que se debe restaurar al hermano. Señor, nos ayude a todos. Señor, nos ayude a todos. Siempre, mientras haya vida, el Señor quiere arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces debemos procurar siempre eso, restauración y arrepentimiento. Pero también, no restauración sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay verdadera restauración. ¿Sí? Hay que tener eso bien claro. Sin arrepentimiento no hay restauración. El camino a la restauración es el verdadero arrepentimiento. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que tú nos dirijas, Señor. Te pedimos que podamos aprender a hacer las cosas de la manera que tú nos enseñaste, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y cuánto daño hemos hecho y se hubiera podido evitar, Señor? Si simplemente te hubiéramos obedecido, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra negligencia, nuestro envanecimiento, Señor. Aún nuestra ignorancia, Señor. Y haznos sabios, así como Salomón oraba por sabiduría, porque el pueblo era grande, Señor, y él necesitaba tu ayuda para tratar los asuntos de la nación, Señor. Así también nosotros te pedimos sabiduría, Señor, para tratar los asuntos de tu pueblo, los asuntos que corresponden a la hermandad, a la compañía de hijos tuyos, a tu iglesia, Señor. Haznos sabios, Señor Jesús, para que podamos honrarte y servirte de la mejor manera, Señor. Recordamos a nuestros hermanos que tal vez no han vuelto, que se han alejado de ti, Señor. Tal vez a los que en este momento están haciendo cosas contra ti, Señor. Ten misericordia de ellos y sálvales, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso para traerle conciencia y que ellos se vean en la condición en que están, Señor. Ellos puedan ver que han pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que tú levantes hermanos que en amor, Señor, si es necesario, les hablen, Señor. Si es necesario, ellos puedan ayudarles a salir de esa situación, Señor. Oramos para que nos des el suficiente amor, Señor, para no quedarnos callados, Señor. Y poder hablar de la manera que tú dijiste que debíamos hablar, Señor. Con amor, con mansedumbre. Con prudencia, Señor. Oramos, Señor, no permitas que nuestros hermanos se pierdan en sus pecados, en su necesidad. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu gracia sea sobre nosotros, Señor. Y que podamos realmente amarnos y ayudarnos como hermanos en todos. Y que tú seas glorificado, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús.